COPE Aragón.
Estar informado.
El Hospital Obispo Polanco de Teruel ya es universitario. Esta mañana el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han firmado el convenio que lo acredita como tal. Era una vieja demanda con la que ya contaban los hospitales Miguel Servet de Zaragoza y el San Jorge de Huesca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Todo ello ya sabes que siempre está condicionado el hecho de que haya un hospital universitario con la existencia de una facultad de medicina en esa ciudad. Y parece que Teruel ya va a contar con ella. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Que el Obispo Polanco sea universitario es el primer paso para que se pueda estudiar en el curso 2026-2027, es decir, en dos cursos, el grado de Medicina en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. El consejero de Sanidad es José Luis Bancalero.
El formar parte de un hospital universitario mejora la carrera profesional de los trabajadores que vengan a este hospital en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de enfermería o de medicina, sino incluso también de categorías que son muy necesarias en la asistencia sanitaria.
El hospital ya cumple con los requisitos de infraestructura, docencia e investigación necesarios para esta acreditación. Te doy un dato, más del 60% del personal sanitario ha mostrado interés en participar como docentes y a día de hoy cuenta con más de 40 profesionales capacitados para impartir clases. Se prevé que el nuevo hospital de Teruel, que será universitario desde su apertura, esté operativo a finales de 2025.
Y los datos de ocupación en el Pirineo Aragonés durante esta Navidad van a alcanzar niveles elevados con los alojamientos situados a pie de pista, casi al 100%, tanto en el Valle del Aragón como en el Valle de Tena. Las previsiones para los próximos días son igualmente optimistas en ciudades como Jaca, donde las reservas, Paola Vandré, se encuentran ya al 70%.
Y faltan las reservas de última hora. Por un lado, las estaciones de esquí se encuentran en excelentes condiciones, con espesores de nieve en aumento, y para quienes no practican esquí, el Pirineo ofrece una variada de oferta de actividades, mercados navideños, parques, espectáculos de todo tipo y una amplia programación de eventos infantiles. Luis Terrén es el presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón.
No nos ha tocado la lotería, pero sí que vamos a tener unas grandes navidades como nuestra lotería particular, ¿no? Porque a nivel de ocupación se presenta muy bien, tanto la primera como la segunda semana de las navidades, y bueno, pues entendemos que van a ser un periodo muy largo, con una ocupación muy alta.
Además, ya se empieza a notar la llegada de turistas franceses, quienes desde el pasado viernes pueden cruzar la frontera a través del túnel de Somport. Con hoteles llenos y también las segundas residencias, el Pirineo va a vivir unas grandes Navidades este año.
Y es que ya estamos en Navidad prácticamente. Dentro de poco diremos adiós a este 2024 y lo que toca es hacer balance de estos 12 meses. Hoy hemos echado la vista atrás de la mano de la Junta Directiva de CEOS Cepyme en Huesca. La patronal oscense se ha mostrado preocupada sobre todo con dos cuestiones: la situación de las infraestructuras y las consecuencias de la reforma laboral. Con ellos ha hablado Yolanda Sarsa.
El presidente de la Confederación de Empresarios, Fernando Luna, ha mostrado su inquietud ante la reforma laboral anunciada por el Gobierno central con respecto a medidas como la reducción de jornada, medidas que asegura van a traer como consecuencia la pérdida de competitividad y de productividad y va a repercutir en el ciudadano aumentando el coste de los productos.
Y parece ser que en España no hay un diálogo, sino que hay una posición social en la cual la ministra de Trabajo junto con los sindicatos de clase pues están haciendo lo que ellos quieren sin llegar a acuerdos o a negociaciones con la patronal. Entonces pues nosotros estamos pues la verdad es que muy contrariados, y entonces pues echamos por tierra todo lo que puede ser esa democracia dentro del diálogo social, ¿no? Parece que es una imposición más que una democracia.
Por otra parte, ha mostrado satisfacción por la reapertura el día 20 de diciembre de la carretera en el paso fronterizo del Somport y por la reciente apertura de los nuevos túneles de la carretera nacional 260, culminando así la mejora del tramo Campo Congosto del Ventamillo, así como la finalización del proceso de consulta pública en Francia para la reapertura de la línea ferroviaria Pau-Zaragoza en el tramo Bedús-Canfrán. Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de insistir en la puesta en marcha de la travesía central de los Pirineos.
También hemos echado hoy la vista atrás con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, que ha pasado por los micrófonos de COPE para hacer balance de los primeros meses de su gestión, una gestión que ha dicho que ha sido intensa y productiva. Cuéntanos, Pablo.
El consejero Rincón ha asegurado que su consejería ha logrado resolver asuntos complejos como las ayudas agroambientales al sector ecológico y las destinadas a paliar los efectos de la sequía. Además, ha destacado que Aragón ha sido pionera en el adelanto del pago de la PAC.
Yo creo que vamos funcionando a una cierta velocidad de crucero y en general pues yo creo que se puede estar satisfecho del balance de estos 4 meses y pico.
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la consejería es atraer a jóvenes al sector agrícola, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación.
Vamos a sacar sacar ahora las ayudas de incorporación de jóvenes y de modernización de explotaciones para jóvenes todos los años, en lugar de hacerlo cada dos años. Vamos a intentar que el seguro agrario para los jóvenes tenga el mayor porcentaje de subvención posible. En fin, cada medida que vamos sacando, pues intentamos tener un trato especial para los jóvenes, pues porque entendemos que si no, pues la incorporación es muy difícil.
De cara al próximo año, Rincón ha asegurado que una de las prioridades será enviar a las Cortes la modificación de la Ley de Agricultura Familiar con el objetivo de que esté aprobada antes de verano. Además, ha anunciado un incremento en el apoyo al seguro agrario que este año ha crecido cerca de un 40%.
3 de la tarde menos 6 minutos. Te cuento también que el Gobierno de Aragón ha acordado con los 1.200 trabajadores de justicia que hay en nuestra comunidad una subida del complemento autonómico que perciben estos profesionales. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta y consejera de Justicia, Mar Vaquero, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de la Administración de Justicia para destinar más de 4.300.000 euros al incremento de la remuneración que perciben relacionada con el complemento autonómico de estos trabajadores.
En el ranking, por así decirlo, de comunidades autónomas con respecto a este complemento autonómico transitorio, estábamos los penúltimos o los últimos. Es decir, nuestros funcionarios eran prácticamente los que menos cobraban en este complemento. Ahora vamos a conseguir que se sitúen entre los primeros puestos de ese listado de comunidades autónomas con competencias transferidas. Yo creo que aproximadamente será en un cuarto o quinto puesto.
La revisión supone que estos trabajadores recibirán con efecto retroactivo al 1 de enero de este año entre 280 y 300 euros más al mes. El coste total de este incremento supondrá para las arcas regionales más de 4 millones de euros.
Y la escuela rural de Caneto en Huesca se va a mantener abierta. Todo dependerá de las indicaciones y recomendaciones que hagan los tribunales sobre el estado de estas instalaciones tras el incendio que se produjo recientemente en una de las tres aulas con las que cuentan por culpa de una estufa.
La consejera de Educación, Tomás Hernández, ha salido al paso de las críticas que está recibiendo su departamento por no querer sentarse a negociar con las familias. Hernández ha recordado que están a la espera de lo que diga el juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a quien remitieron un informe con lo ocurrido.
Educación no pondrá ningún obstáculo a adoptar medidas para corregir el daño que causó el incendio, pero bajo la supervisión judicial. No se puede dialogar rebajando exigencias de seguridad. Educación no puede, porque es la responsable.
Y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha hecho un llamamiento para que quienes puedan donen sangre en estas fiestas para ayudar a cubrir las necesidades que pueda haber estos días en nuestros hospitales.
Desde el Banco de Sangre nos recuerdan que aunque estemos de vacaciones no se deben frenar las donaciones porque las necesidades asistenciales continúan. Y es que, como decía la gerente de esta institución, Rosa Plantagenet, donar sangre es el mejor regalo que se puede hacer en estas fechas.
En los hospitales hay personas que necesitarán de una transfusión. Un regalo que no cuesta dinero, que no se puede comprar en una tienda, pero que tiene un valor inmenso. Puedes regalar algo que no se compra en ninguna tienda. Te puedes dar la oportunidad de vivir. ¿Y qué mejor momento que poderlo hacer esta Navidad?
Te recordamos que la sede central del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está en la calle Ramón Salanova, número 1 de Zaragoza, junto al Parque Delicias. Además, en estas fechas, las unidades móviles de extracción también estarán operativas en más de 50 localidades, asociaciones y empresas de Zaragoza, Huesca y Teruel.
¿Y quiénes pueden donar sangre? Bueno, pues toma buena nota, porque si quieres hacerlo tienes que cumplir estos requisitos.
Tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Puedes donar sangre cada dos meses. Las mujeres pueden hacer 3 veces al año y los hombres 4.
Y nos vamos hasta Estadilla. Allí se encuentra el Belén más grande que hay en Aragón. Cuéntanos, Yolanda.
Por sus dimensiones es considerado el más grande de Aragón. Cuenta con 250 figurantes, más de 80 escenas bíblicas y también se recrean los oficios tradicionales de la localidad y que dieron nombre a algunas de sus casas. Todo ello sobre una superficie de 4.500 metros cuadrados en pleno casco urbano. Como complemento, al final del recorrido hay un mercado navideño con una veintena de puestos agroalimentarios y artesanales. Pilar Lleida es alcaldesa de Estadilla.
Un Belén viviente que se supera cada año en extensión y en participación, que se convierte en un proyecto común de municipio, en el que además este año aunamos todavía más parte de nuestro patrimonio con la recreación real de las pinturas del forado del cocho, la existencia de nuevos animales como los camellos que acaban de sorprender mucho a los primeros visitantes y la mejora en numerosas escenas como en los romanos o en el nacimiento.
Este Belén es solidario. Una parte de lo recaudado se va a destinar a sufragar las obras de reparación del techo de la iglesia. Los siguientes pases serán ya el próximo fin de semana.
Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en la tarde de COPE, como siempre, de la mano de Pilar García Muñiz.